Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes, amigos, espero que se encuentren muy bien. Aquí estábamos esperándolos junto a don Ricardo Piñero, nuestro operador, y ya listos para comenzar este nuevo programa, que hoy va a ser un poco diferente de otros. Ustedes vieron que parece que a mí me gustan el tema con variaciones, ¿no? Que en realidad sí, me gusta muchísimo. Pero bueno, yo trato de ir, de salir de un molde preestablecido, ¿no? Como a veces generalmente tomo épocas donde se mantienen algunos temas vinculados con lo que estamos comentando, y en otras veces le dejamos lugar a las excepciones, como el día de hoy. Hoy vamos a hacer un programa, se me ocurrió compartir con ustedes casi un homenaje, un feliz cumpleaños a la distancia, a un gran maestro que ha marcado a muchos, muchos oyentes, y gracias a las grabaciones de él, fuera de Alemania, muchas personas se han acercado al órgano, especialmente el repertorio de Juan Sebastián Bach y a otros compositores germanos. Es una persona, podríamos decir, inevitable cuando se está hablando de interpretación de órgano, de interpretación de la música de Bach en el órgano. Y es porque la semana pasada, a quien vamos a homenajear hoy, hubiera cumplido 99 años y ya se comienza a organizar en Alemania como un gran festival de los 100 años. Me estoy refiriendo al maestro Carl Richter. Carl Richter, que fue un eximio organista, director de coro y de orquesta y clavecinista alemán, que nació en lo que era la Alemania del Este en el año 1926, la ciudad de Plauen, y falleció tempranamente, a los 54 años, por un tema de ataque cardíaco, en la ciudad de Múnich, en München, o Múnich de Baviera, en el año 1981, exactamente un 15 de febrero, que dio la coincidencia o la providencia que yo estaba en ese momento ahí y no podía creer que había muerto ni más ni menos que Carl Richter, a quien teníamos como un prócer dentro de lo que es la música y la interpretación de Bach. Una de las figuras que más poderosamente llamó la atención y también fue cuestionado. Hoy algunos siguen cuestionando las interpretaciones de las obras de Bach que realizó Carl Richter, dada esa fuerte influencia romántica de la cual él fue heredero, pero también es innegable que a él le debemos un gran resurgimiento, profundo estudio y difusión de la obra de Bach que se pudo haber dado en los últimos, podríamos decir, 40 o 50 años, ¿no? Pensemos que antes de él se habían distribuido unas grabaciones bastante poco aceptables, poco felices, lamentablemente, por ejemplo, de Albert Schweitzer y de algún otro organista de la época de la Primera Guerra o de entre una guerra y la otra. las grabaciones de Carl Richter son casi todas posteriores a la Segunda Guerra, es decir, después de 1945, cuando se están restaurando otra vez y arreglando los órganos que fueron destruidos en Alemania por los bombardeos y todo el daño que eso provocó. Así que bueno, la obra de Richter es casi como una bisagra entre esa época anterior y la siguiente, que va a ser casi, podríamos decir, la época historicista en la interpretación, en la que vendrán nombres, ya figuras importantísimas como Gustav Leonhardt o Luigi Tagliavini o los Harnoncourt, lo mismo también en Inglaterra. Es decir, Richter está justamente como en el corazón de la tradición y la sucesión. Por eso no lo podemos ni criticar, no estamos a la altura, ni tampoco negar. Por supuesto que hoy en día quizá pocas personas se sentirían atraídas por, en el caso de que esto fuera así, por ir a comprar una grabación de Carl Richter. Más bien preferirían una grabación del 2015 o del 2020. O 2025, pero bueno, lo que Richter hizo fue dejar atrás una época y preparar la base para la época siguiente. Así que bueno, vamos a escuchar hoy tres facetas de Carl Richter que por suerte han quedado grabadas y que podemos rescatar, a pesar de que algunas grabaciones, como son históricas ya, no son fáciles de poder masterizar y que lleguen bien a los oídos de ustedes a través de la radio. Pero bueno, acá tenemos a una persona que sabe mucho, que es don Ricardo, y él soluciona todos estos inconvenientes. Así que les propongo que compartamos una grabación del año 1980 que Carl Richter realizó para la Deutsche Grammophon, en la cual interpreta la gran Passacaglia, tema fugado, Bach Werke Verzeichnis 582, de Johann Sebastian Bach. Es esta obra de Bach donde Carl Richter toma una interpretación que va desde lo más suave hacia lo más fuerte a través de las 21 variaciones que tiene la obra. Es como que en cada variación sube un escalón, da un sonido más, una variedad más tímbrica, para enriquecer a la obra. Luego, por ejemplo, en las interpretaciones posteriores, todo eso fue desplazado. No. Con Bach no se puede estar cambiando los registros cada 8 compases. Bueno, eso vino después. Pero en la época de Richter, realmente esa interpretación ha quedado, digamos, por muchas, muchas décadas como la interpretación ejemplar. Así que bueno, por eso les traje y quería compartir con ustedes la gran Passacaglia y fuga en do menor de Bach, interpretada por el gran Carl Richter. así sonaba esta gran pasacaglia y fuga en do menor, Bach Verge Verzeichnis 582 de Johann Sebastian Bach, que interpretaba en una grabación de 1980 el gran organista Carl Richter. Y seguimos dedicándole el programa a Carl Richter, porque realmente más que se lo merece. Y les cuento algunos aspectos así sueltos de su vida. Como les dije, él había nacido en Alemania del Este en 1926, ahora en octubre, en estos días hubiera cumplido 99 años, y luego cantó de muy pequeño en el Dresden Kreuzchor, que sería el coro de la cruz o del crucifijo de la ciudad de Dresde. Ahí fue donde lo conoció al gran Karl Straube, que fue uno de los más grandes músicos en lo que se refiere a órgano en su tiempo, ¿no? Y también Richter tuvo la posibilidad de ser su último alumno, el alumno más joven del profesor ya que estaba en retirada. Pero ¿por qué señalo lo de Karl Straube? Porque Karl Straube fue el ayudante y más cercano de los discípulos de Max Reger. Entonces imagínense ustedes como si pusiéramos los eslabones de una cadena. De Max Reger lo conectamos inmediatamente, su herencia pasa a Karl Straube, y Karl Straube se la pasa ni más ni menos que a Karl Richter. Para completar los estudios, digamos, oficiales en la Alta Escuela de Música, en la Hochschule für Musik, en la ciudad de Dresde, Karl Richter toma las clases de órgano superior con el gran organista Günter Ramin, y a los 23 años egresa con las más altas consideraciones, y se le ofrece, miren ustedes, ni más ni menos, el cargo de organista en la iglesia de Santo Tomás en Leipzig. ¿Les suena Santo Tomás en Leipzig? La iglesia donde había estado ni más ni menos Johann Sebastian Bach, donde había estado ni más ni menos Mendelssohn, y donde también había estado Max Reger. Así que Karl Richter fue también un Thomas Organist, o sea, el organista de la Santo Tomás, que podríamos decir es un honor más grande que ser presidente de los Estados Unidos. Imagínense tocar en el ámbito en el cual Bach iba todos los días a tocar el órgano. Cualquier organista podría tener, digamos, el más noble deseo de tener ese prestigio, pero bueno, son muy, muy contaditos los que acceden a ese lugar. Tenía 20 y pico de años cuando, en un viaje a Suiza, justamente para acompañar a Günter Ramin, Richter conoce en la ciudad de Zürich a Frau Gladys, la que será su futura esposa, su única esposa, con la cual tuvo dos hijos. Así que bueno, después de ganar varios concursos en Italia y en Suiza, se establece ya definitivamente con la señora Gladys en la ciudad de Múnich, y ahí vivieron durante muchos años mientras daba clases en la Academia de Música, en la Hochmusik, y a su vez también fue cantor, es decir, el que organizaba todo el servicio musical para el culto y los conciertos en la queridísima iglesia de San Marcos, la Markuskirche en München, donde, gracias a Dios, yo pude estudiar durante 4 años. Ahí mismo él fundó el coro Bach de München, de Múnich, y más adelante la orquesta Bach de Múnich. Ambas agrupaciones lo acompañaron a lo largo de su carrera en toda Europa. Vamos a escuchar ahora otra faceta de Karl Richter, ahora tocando el harpsichord, o el clavecín, como algunos también lo llaman, si bien no son sinónimos exactos, pero bueno, las palabras en cada idioma identifican posiblemente lo mismo a un instrumento de cuerdas, ¿eh? En este caso, cuerdas arañadas, podríamos decir, ¿eh? No es la percusión del piano, ni tampoco es la transmisión de la tecla del órgano hacia los tubos, sino que son un instrumento que realmente llama mucho la atención por su color, por su timbre, como estas cuerdas pellizcadas, podríamos decir, tienen ese sonido. Y en su actividad, tanto como de continuo, es decir, de sostener la armonía que hace la orquesta, como en un plano inferior, y también en un plano, primario, más importante, de solista, vamos a escuchar uno de los más hermosos conciertos de Brandenburgo que escribió Juan Sebastián Bach. Karl Richter solista en harpsichord junto a la orquesta Bach de Múnich.
Thank you.
habrán notado ustedes el virtuosismo que tiene el clave, el harpsichord, en este movimiento de este concierto de Brandenburgo de Juan Sebastián Bach, que Carl Richter tocaba con la orquesta formada por él, la Orquesta Bach de Múnich, una orquesta que él formó y dirigió a partir de 1954. Y pensemos que tenía 30 años recién cuando comenzó la actividad con la orquesta, y sin embargo fue contratada en esos años de posguerra y de Guerra Fría, para hacer grandes giras y grabaciones en Japón, en los Estados Unidos, bueno, por toda Alemania y inclusive la Unión Soviética. También Carl Richter estuvo aquí en la Argentina varias veces, así era la Argentina nuestra. Podía invitar a los mejores directores del mundo, y en el Teatro Colón él estuvo presentando varias veces las Pasiones de Bach, la Misa en Si Menor también, junto al coro de la Asociación Wagneriana, y también organizada estos conciertos los Amigos de la Música en Buenos Aires. Así que bueno, hasta hemos tenido no yo personalmente, porque era muy chiquito o quizás todavía no había nacido, pero bueno, en la Argentina también se lo recuerda a Carl Richter. Él interpretó una gran variedad de música, no solamente con la orquesta, sino también como solista de clavecín y de órgano. Desde Henry Schutz a Max Reger, pasando por todos los estilos. Especialmente se lo recuerda por sus interpretaciones de las obras de Bach y de Händel. ¿Y qué es de estas las cosas que podríamos decir? Ay, acá hay algo que no le ayuda a su buen nombre y honor. Es que, siendo ya en esa época, él prefirió utilizar los instrumentos modernos hasta el final de su vida, y no los instrumentos de época. ¿Ven? Ahí es donde empiezan algunos, digamos, puntos que le podemos, hoy día podríamos subrayar. En su momento no, también hay que tener esa visión de que en qué momento, si la orquesta la creó en 1954, si todas estas grabaciones como las que acabamos de escuchar se hicieron entre 1960 aproximadamente y 1980, bueno, pensemos que era una Alemania posguerra, una Alemania que se estaba haciendo su propio milagro, reconstruyéndose, y en medio de eso Carl Richter lograba estas maravillas. Le gustaba acompañar ni más ni menos que a Dietrich Fischer-Dieskau, a Peter Schreier, a Gundula Janowitz, y también a Maurice André y Aurel Nicolet, o sea, los solistas más renombrados del mundo musical de ese momento. Lamentablemente, un ataque al corazón, un infarto de miocardio, terminó con su vida, y su esposa lo sobrevivió hasta no hace mucho, hasta el 2019, y por un deseo de ella fue enterrada en la misma tumba que su marido. Pero bueno, ella lo sobrevivió prácticamente casi 40 años. Así que bueno, vamos a ver esta gran realidad que hizo Carl Richter, o sea, recibir el legado de Günter Ramin, de Karl Straube, que a su vez era el legado absoluto de Max Reger, y eso, mostrarlo al mundo, transformarlo, lo cual creó una gran cantidad de público que celebró conocer la Pasión según San Mateo, la Misa en Si Menor de Bach, gracias a estas interpretaciones que tienen un sello muy personal en el caso de Carl Richter. Fíjense que hasta Glenn Gould y Carlos Kleiber estaban entre sus admiradores. Así que bueno, vamos ahora a presentarlo a Carl Richter también junto a su orquesta Bach de München, pero tocando una obra de Händel, uno de los conciertos para órgano y orquesta más populares de su producción, que es el número 4 del Opus 4 en Fa mayor. Como sabemos, los conciertos de Händel tuvieron una ubicación práctica en la música, que era la de hacer como si fuera un entretenimiento, un entretiempo, en la presentación de los grandes oratorios que a Händel le gustaba componer, sobre todo con influencia o inspiración en el Antiguo Testamento o los personajes del Antiguo Testamento. En algunos no sabemos en cada concierto de órgano a qué oratorio le podría corresponder, pero en este sí está identificado y, por ejemplo, servía de, como les decía, entretiempo entre un acto y otro del oratorio, en el oratorio Esther y en el oratorio Débora, ambos oratorios de Händel. Posiblemente esos oratorios no se conozcan tanto como sí se conoce el concierto, que es realmente de una frescura, es como ver correr el agua cristalina, ¿no? Este concierto de Händel, que tiene varios movimientos, pero a su vez ustedes traten de notar las partes solistas de órgano, lo que Carl Richter consigue con el sonido del órgano, lo que decimos la registración, los registros que le pone para que tenga ese sonido, ese color tan particular. Les presento entonces, en la interpretación de Carl Richter como solista en órgano y director de la Orquesta Bach de München, este concierto en tres movimientos de Georg Philipp Händel, concierto opus 4, número 4 en Fa mayor. así pasaron los cuatro movimientos de este concierto. Opus 4, número 4, en fa mayor de Georg Friedrich Händel, en la interpretación de Carl Richter en órgano solista y también como director de la Orquesta Bach de München, de Múnich. En este homenaje que le hicimos a Carl Richter, fíjense cómo el amplio conocimiento que él tenía y la investigación detallista que él hacía de los estilos, por ejemplo, la diferencia que hubo entre esta obra de Händel y su interpretación en la obra de Bach, cómo le daba a cada autor, por más que hayan sido contemporáneos, que podríamos decir, podrían compartir visiones de un mismo estilo, sin embargo, él a cada uno le otorga una como personalidad de interpretación, ¿no? Una expresión distinta a cada uno, tanto a Bach como a Händel. Este concierto, por ejemplo, de Händel, que nosotros acabamos de escuchar, fue escrito en 1735-36, por ahí, más o menos. En cambio, la Passacaglia de Juan Sebastián Bach fue escrita mucho antes. Así que, porque ya en esa época, en la época de Leipzig, cuando Bach vivía en Leipzig, ya la Passacaglia la tenía compuesta desde mucho tiempo previo en su estadía en Weimar, ¿no? Así que bueno, como a cada obra Carl Richter le sabía dar un color especial, la podía revestir de un concepto interpretativo propio del autor de la época y también de la característica formal, siendo un concierto, siendo variaciones o siendo una sonata, lo que fuere. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de estas interpretaciones del gran Carl Richter y les agradezco la compañía de hoy y les deseo una muy buena...
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.